Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias. Con protocolos especiales, familias latinas se reúnen para recordarlo. Siempre hay razones para dar gracias, contra viento y pandemia. Corte Suprema bloquea limitación de aforo en templos de Nueva York. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 26 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Al igual que cientos de millones de estadounidenses, el proyectado presidente electo, el demócrata Joe Biden, y el presidente en funciones, el republicano Donald Trump, celebraron de forma tranquila, en casa, el Día de Acción de Gracias, mientras la pandemia de coronavirus se propaga por todo el país. Los estadounidenses celebran este jueves un Día de Acción de Gracias transformado por el coronavirus, con el tradicional desfile de Macy's limitado a un evento por televisión y muchas familias resignadas a reunirse en video para la cena de pavo asado. El Día de Acción de Gracias, en el que normalmente familias y amigos tienen reuniones masivas para festejar y recordar las bendiciones de la vida, se ha visto alterado por la pandemia. A pesar de un nuevo repunte de los contagios de coronavirus en todo el país, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió el miércoles en la noche que Nueva York imponga ciertos límites de aforo en iglesias y sinagogas ubicadas en zonas designadas como muy afectadas por el virus. Los jueces se dividieron 5-4, con la nueva magistrada Amy Coney Barrett en la mayoría en su primera votación discernible públicamente en la Corte. La pandemia ha interrumpido celebraciones y tradiciones familiares. A más de 9 meses desde que el coronavirus forzó una cuarentena mundial y sin vacuna o tratamientos que permitan a la gente reanudar todas sus actividades, para una familia latina en Los Ángeles que ha evitado ser contagiada, este Día de Acción de Gracias reafirma su significado, pues hay mucho para celebrar. Verónica Villafañe nos ofrece la historia.
Para muchos, el Día de Acción de Gracias es una oportunidad para reunirse con familia, a veces dispersa por todo el país.
Es un día para celebrar en familia. Ese día como que lo agarras un poco más especial. Estás dando gracias por lo que hayas hecho todo el año, por tener a toda tu familia contigo.
Para Irma Gálvez y su familia es una tradición importante.
Usualmente nos reunimos alrededor de 20 personas más o menos. Algunos de los familiares de mi esposo y familia mía.
Pero este año será muy diferente. La pandemia la ha obligado a hacer un cambio de planes, recibir a menos gente y tomar medidas preventivas.
Tenemos el espacio para los 6 pies aparte y máscaras. También mi esposo trajo un termómetro. So, va a estar tomando la temperatura.
Si tienen temperatura, no entran a la casa.
No entran, porque especialmente hay otras personas que se pueden contagiar. Si alguien viene enfermo, pues es mejor decir no vas a poder entrar a que se enfermen todos.
Irma ha estado en contacto con los miembros de su familia en los días previos a la cena para asegurar que nadie tuviera síntomas de COVID-19 al momento de reunirse. Y a pesar de las medidas extraordinarias de protocolo, dice que precisamente por lo que COVID ha generado en el mundo, este Día de Acción de Gracias hay mucho más que agradecer.
En este año especialmente tan difícil, estoy agradecida que tengo a mi familia todavía aquí. Que gracias a Dios, muy cerca a mí, nadie se ha infectado. Eso es una de las mayores bendiciones.
Además de dar gracias, expresa su mayor deseo para el próximo año.
Que llegue una vacuna y que se acabe, que espero que no vaya a haber más contagios, que puedan hacer algo para controlarlo, para poder sobrevivir.
Y que nuevamente ella, su familia y muchas otras en todo el mundo puedan volver a celebrar en grande momentos especiales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Las dificultades que trajo COVID-19 harían pensar que hay pocas razones para dar gracias. Pero este no es el caso de Jorge Muñoz, un colombiano reconocido como el Ángel de Queens. Con su persistencia, él nos muestra una cara diferente de la vida. Una vida que ni para él ni para sus beneficiarios ha sido fácil. Laura Sepúlveda, nuestra colega en Nueva York, ha seguido de cerca su historia, en la que este hombre, contra viento y pandemia, continúa extendiendo una mano amiga a quienes más lo necesitan.
A sus 56 años, Jorge Muñoz es reconocido en Queens por su labor caritativa y sus obras que ocurren 365 días al año.
Para mí las fechas no son importantes porque igual la necesidad está ahí. Cuando usted tiene hambre, no importa fecha. Está ahí y si hay la disposición, el presupuesto, ¿por qué no llevarles una ayuda?
Especialmente si la mayoría de sus beneficiarios son inmigrantes indocumentados, quienes recurren a él, no solo con hambre, sino con miedo.
Ese día yo me acuerdo cuando el sheriff me dijo que tenía que parar, había 90 personas.
Aquellas 90 personas en busca de comida y apoyo emocional en ocasiones aumentan, y es que un plato de comida bajo las circunstancias que viven no tiene precio. Por eso, Jorge hace caso omiso a advertencias para que cierre su obra, como la que recibió hace 8 meses. En cambio, fue esa instrucción de no donar alimentos en la calle la que lo inspiró a destinar las donaciones que aún recibía a algunas de las personas más vulnerables en medio de la pandemia.
Mire, está criando sus dos hijos sola y hace limpiezas y no hay trabajo. Entonces, ¿cómo hace una señora que no habla inglés, que no tiene como el ritmo de acá de esta ciudad que es tan, tan fuerte? ¿Y cómo hace ella para irse a limpiar y sus dos hijos? Pero pues al menos tiene un plato de comida cuando llega a su casa.
El miedo a ser identificados por las autoridades como inmigrantes indocumentados frena las expresiones abiertas de agradecimiento para quienes lo llaman el Ángel de Queens, pero no frena la determinación de Jorge Muñoz. Durante la pandemia, el Ángel de Queens ha asumido aún muchos más riesgos. Jorge Muñoz sobrevivió a un cáncer y un infarto, y a pesar de ser prediabético, contra viento y pandemia, extiende su obra. Tampoco importa que haya tenido que guardar su carro de distribución y evitar las largas filas que a su lado se forman en espera de alimento.
La acción, la labor que le hace viene de parte del corazón del mismo Dios. Este señor está lleno de misericordia y compasión por la gente de la calle y lo llamamos nuestro ángel.
Por eso, más allá de las palabras, su obra es un testimonio vivo por el que cientos de personas en estado de vulnerabilidad en Nueva York hoy celebran una acción de gracias lejos de su tierra, pero apoyados por una inesperada mano amiga. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los invitamos a un especial en Buenos Días América. Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19. En nuestra emisión diaria por La Voz de América. Escúchenos Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
presentamos nuestro segmento especial, Latinoamérica, remesas en tiempos de COVID-19.
Y seguimos hoy con nuestro especial. El flujo de remesas disminuyó en Ecuador y las familias que las reciben deben reinventarse para lograr conseguir dinero para cubrir sus necesidades. Informa Giselle Jácome.
Cerca de 1.200.000 ecuatorianos viven fuera del país y anualmente las remesas que envían representan el 3% del Producto Interno Bruto y un ingreso que bordea los $800.000 en 2019. En este 2020 se ha reducido, según datos oficiales, en un 20% debido a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, en gran parte debido a que los que envían estas remesas se han visto afectados por la pérdida de sus empleos o han visto que sus jornadas de trabajo se han reducido. El mayor descenso se ha dado entre los migrantes que viven en España con un 16%, mientras que los que residen en Estados Unidos bajaron en un 9,1%. Diego Llanos trabaja en una compañía de courier que entrega las remesas que llegan del exterior y menciona.
A inicios de año teníamos filas de hasta 30 personas. Todas ellas recibían dinero desde España. Retiraban hasta $2,000 diarios a veces. Ahora hay unas 10 y solo recogen $150.
El 85% de los ingresos por divisas provienen de países como Estados Unidos, Italia y España, según cifras del Banco Central, y el país recibió en el primer trimestre de este 2020 solo $736.210.000, con una reducción del 2,04% en relación al mismo periodo de 2019. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Comenzamos el recorrido informativo por Latinoamérica. En Venezuela, la seguridad alimentaria continúa deteriorándose significativamente. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La denominada encuesta del hambre, elaborada en algunas de las zonas de más bajos recursos de la capital venezolana entre el 15 y el 18 de noviembre, reveló que el 70% de los consultados consume menos alimentos en relación al mes pasado. Al presentar el sondeo, la parlamentaria Fátima Soares subrayó que en comparación con el mes de octubre, el 72% de los ciudadanos encuestados disminuyó el consumo de proteínas como carne y pollo, lo que, según dijo, deja en evidencia que los ciudadanos no están obteniendo nutrientes suficientes, por lo que se encuentran viviendo un esquema de subalimentación. Soares destacó que en base a los resultados del estudio se puede inferir que en el resto de los centros urbanos del país la situación es mucho peor.
Caracas, a pesar de ser la ciudad capital, el centro de gobierno sigue padeciendo de la miseria y lo que es el hambre, justamente porque en los centros urbanos el acceso al alimento es dependiente mucho de la comercialización y la distribución de los mismos.
La encuesta también reveló que cuando el ingreso familiar no alcanza para poder comer, el 23% de los ciudadanos dijo tener que depender de ayuda de familiares en el exterior, un 21% se vio obligado a comer menos, otro 21% recibió bolsas de comida a precios subsidiados del gobierno y un 12% dijo haber vendido bienes para poder subsistir. Soares advirtió que en los próximos días seguirá registrándose una disminución en la calidad de la alimentación.
La disminución en el consumo de alimentos, producto de que la economía cada vez, el dólar está subiendo mucho más y el dinero no alcanza. Yo he escuchado a muchos vecinos decir que ya la remesa no le alcanza.
La encuesta sobre condiciones de vida en COVID, publicada a mediados de año, reveló que de cada 4 hogares en Venezuela, al menos en uno la inseguridad alimentaria es severa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de Nicaragua reporta pérdidas millonarias por los huracanes y la pandemia del COVID-19, mientras acelera el paso para acceder a créditos internacionales. Daliana Ocaña en el reporte.
La crisis económica que enfrenta Nicaragua como resultado de la crisis sociopolítica de 2018 y el impacto del COVID-19, así como los daños causados por los huracanes Eta y Iota, habrían generado una brecha presupuestaria imprevista en las finanzas y la balanza de pagos del gobierno del presidente Daniel Ortega, según reportan funcionarios del Estado. Solo la cuenta de los daños causados por el impacto consecutivo de 2 huracanes en Nicaragua asciende a $742.600.000, según el primer informe general presentado por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta.
Podemos observar que pasa de un impacto de 1.5 del PIB a 6 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto.
Mientras, según la propuesta del Presupuesto General de la República 2021, el gobierno de Daniel Ortega proyecta para los próximos 3 años una pérdida económica de más de $5.437.000 a causa del COVID-19, y por lo que la Asamblea Nacional aprobó con carácter de urgencia un préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional. La diputada opositora Azucena Castillo dijo en sesión parlamentaria:
nos pone de frente a la fragilidad
verdad de una economía todavía básica, que también está estremecida por una pandemia mundial y donde existe una situación política que no deja al país ser tratado como el resto de los países de Centroamérica.
Esta semana el gobierno también firmó dos créditos con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $443 millones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Guatemala se iniciaron las reuniones para analizar el presupuesto 2021, que fue motivo de descontento social y originó marchas ciudadanas. Eugenia Sagastume reporta.
Después de constantes manifestaciones ciudadanas en contra de la aprobación del presupuesto para 2021, la Junta Directiva del Congreso anunció la suspensión de la propuesta y se hizo una convocatoria a centros de pensamiento, Universidad de San Carlos, la Alianza Evangélica y el sector empresarial para analizar cambios, según declaraciones del presidente Alejandro Yamatei.
Lo que sugeriríamos nosotros a ustedes es que nos den sus recomendaciones para que logremos dentro de ese presupuesto algunas metas.
Sin embargo, dos de los centros de pensamiento convocados desistieron de participar, argumentando cambios repentinos en la agenda establecida y la inclusión de entidades que no son técnicas para abordar el tema presupuestario. Raquel Zelaya, presidenta de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, explica que pese a que ya no participarán, entregaron un documento con sugerencias y apoyan el diálogo.
Un diálogo correcto que tenga la agenda que corresponde, que permita realmente tender puentes de entendimiento y de solución de mediano y largo plazo. El efecto acumulado de nuestras insatisfacciones no se va a resolver ni este año ni el otro, pero que haya una ruta en la que se pueda creer.
Las reuniones se realizan en el Palacio Nacional de la Cultura, mientras el ministro de Gobernación, Henry Reyes, fue cuestionado en el Congreso de la República por las acciones de la Policía Nacional Civil contra manifestantes durante el pasado sábado. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos informando en La Voz de América. La pandemia del COVID-19 ha planteado diversos retos para el manejo de la tecnología a través de los dispositivos, las aplicaciones y las videoconferencias. Alonso Castillo explora el tema sobre la necesidad de muchos de acelerar sus conocimientos para no quedarse rezagados.
De un día para otro, el mundo se sumergió en pantallas digitales, pero para un gran número de personas, esta nueva modalidad es un obstáculo, ya que al no dominar el universo virtual, corren el riesgo de quedarse atrás, nos dijo el periodista en tecnología Guillermo Tomoyose.
En esta digitalización forzada durante la pandemia de coronavirus, lo que se produjo fue una puesta en evidencia muy fuerte sobre las diferencias en el acceso a la tecnología.
La proliferación de herramientas digitales sacó a la luz las deficiencias y el rezago tecnológico de personas a quienes se les puede dificultar desde llenar un formulario hasta asistir a una capacitación laboral o a una consulta médica mediante una videoconferencia.
Hay un rol muy clave de parte de organizaciones, del Estado, de poder tener una asistencia desde los colegios, desde los institutos educativos.
Para el experto, las clases virtuales también representan una barrera para un sinnúmero de alumnos que provienen de hogares en donde no cuentan con la infraestructura necesaria.
La tecnología siempre fue una herramienta, un vehículo para poder democratizar y brindar un mayor acceso a las personas, poder acceder a la educación, a una capacitación, a poder mejorar sus condiciones de vida.
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la digitalización es un bien básico. Sin embargo, en la región aún hay 40 millones de hogares sin conectividad a internet. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Luego de conocerse la lamentable noticia del fallecimiento de uno de los mejores jugadores del mundo, Diego Armando Maradona, el pesar es mundial. Pero concretamente, la Argentina lo está sintiendo de otra manera. Vamos a reflejar este momento en el informe de Juan Ignacio González Prieto, directamente desde Buenos Aires, Argentina.
Argentina no durmió, se llenó de dolor y las calles son un canto de despedida al máximo ídolo popular que es velado con honores en la Casa Rosada de Gobierno en Buenos Aires. La gente se encolumna caminando hacia la histórica Plaza de Mayo para acompañar a su familia y para despedirlo en medio de un gran operativo policial.
La cosa que hizo es un monstruo, es de otro planeta. Porque no hay, en los WhatsApp yo lo veía porque iba todos los días a la cancha, a todos lados.
Tierra, lo amaba Diego. Soy de los que aman incondicionalmente, así que solamente voy a decirle gracias.
La autopsia de la morgue judicial confirmó que murió por un paro cardiorrespiratorio masivo y un edema pulmonar, aunque se espera el resultado de estudios claves como el toxicológico para confirmar o descartar la presencia de alcohol, drogas o medicamentos, señaló el fiscal general de San Isidro, John Boyar.
Personal de policía científica, los más calificados que trabajaron en el domicilio e hicieron el visu del cuerpo de Diego Armando Maradona. No se advirtió ningún signo de criminalidad, no se advirtió ningún signo de violencia. La autopsia se hace a los fines de determinar fehacientemente las causales de la muerte.
Mientras el mundo del fútbol le rindió homenaje en todos los estadios del país, donde se concentraron miles de simpatizantes. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te preguntan sobre el distanciamiento social. Este mensaje es para ti. ¿Qué significa realmente? Significa evitar las multitudes para limitar la probabilidad de contraer o propagar un virus. En la práctica, significa posponer grandes eventos y para un individuo, mantener una distancia suficiente entre sí y los demás. Para obtener más información, visita boanoticias.com.
And the Oscar goes. Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader.
You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Escalona, Voz de América. El miércoles Elton John dio su apoyo a The Weeknd, no que el músico canadiense lo necesite, pero según dice el cantautor de Rocketman, citamos: en mi humilde opinión, The Weeknd debió ser nominado a premios Grammy por Blinding Lights a canción y disco del año. El más reciente trabajo discográfico del legendario James Taylor, American Standard, fue nominado a un Grammy como mejor álbum tradicional vocal pop. Es la 19ª nominación que JT recibe en su ilustre carrera de más de medio siglo, durante la cual ha ganado 5 de estos galardones. American Standard debuta en el número 4 de la cartelera de los 200 álbumes más escuchados en Estados Unidos y es número 1 en las listas Rock y Americana Folklore. También la Academia de la Grabación anunció que el disco 333 de la cantautora costarricense Debbie Nova está nominado a Mejor Álbum Latino de Pop o Urbano junto a Bad Bunny, Ricky Martin, Kany García y Camilo. Por cierto que Bad Bunny dio positivo por COVID-19 y debido a la enfermedad el cantante no pudo presentarse el domingo en la entrega de los American Music Awards, dijo su publicista. El músico de 26 años participó virtualmente, recibió 2 premios en las categorías de música latina, artista masculino y álbum por Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Según la revista Entertainment Weekly, el artista no presenta síntomas serios. Nicki Minaj anunció una nueva serie documental que será transmitida por el servicio HBO Max sobre su vida personal y su trayectoria profesional con motivo del 10º aniversario del lanzamiento de su álbum debut Pink Friday. En noviembre de 1978, Olivia Newton-John debuta en la Hot 100 con A Little More Love, su primer sencillo desde Vaselina, la película en la que coprotagonizó con John Travolta. A Little More Love continuó la tendencia que comenzó al final de Grease con una apariencia y un estilo de canciones menos inocente y digamos que más sexy que la llevó a ser Physical pocos años después. En noviembre de 1978, Nicolette Larson debuta en las 100 calientes con Lot of Love. La canción escrita por el canadiense Neil Young alcanzó el número 8 en 1979 y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Larson fue vocalista de Neil Young, de Emily Harris, Linda Ronstadt, Van Halen y Christopher Cross. Nicolette Larson, recordamos, murió en 1997 a los 45 años. Y el 26 de noviembre cumplen años John McVie, bajista de Fleetwood Mac, y la reina del rock Tina Turner, cantante de Proud Mary y What's Love Got to Do With It, y hoy ciudadana suiza. Y el 26 de noviembre los estadounidenses dentro y fuera del país celebramos el Día de Acción de Gracias. Este año, por razones obvias, una celebración distinta, pero con el espíritu de gratitud de siempre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.